ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते
मां बुधा
बुधा
बाबा
समन्विता
अहं सर्वास्य
प्रभवो
अहं सर्वास्य प्रभवो
माता सर्वं प्रवर्तते माता सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते
मां इति मत्वा भजन्ते मां
बूढ़ा बाबा समन्विता
बूढ़ा बाबा समन्विता
अहं सर्वास्य प्रभवो
माता सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते मां
बुधा बाबा समन्विता
यो
सर्वास्य
दे तोरो
La fuente de la generación.
Mata
de mí.
Sarvam.
Todo.
Trabájate.
Emana.
Idi.
Así pues.
Madva.
Sabiendo.
Vayante.
Se consagra.
Man.
A mí.
Buda,
los eruditos,
Baba Samanita,
con gran atención, traducción. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Seguimos con el verso 9. Machita makata prana, burayanta parasparam, katayantas chaman nityam, tusyanti charanam dicha. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Significado. Los devotos puros, cuyas características se mencionan aquí, se dedican por completo al amoroso servicio transcendental del Señor. Sus mentes no pueden ser apartadas de los pies del loto de Krishna. Sus conversaciones tratan únicamente de asuntos transcendentales. Las características propias de los devotos puros se describen en este verso de un modo específico. Los devotos del Señor Supremo se dedican las 24 horas del día a glorificar las cualidades y los pasatiempos del Señor Supremo. Ellos tienen el corazón y el alma sumergidos constantemente en Krishna y disfrutan al discutir acerca de Él con otros devotos. En la etapa preliminar del servicio devocional, ellos saborean el placer transcendental que posee el servicio mismo. Y en la etapa madurada, se encuentran situados de hecho en el plano del amor por Dios. Una vez que se encuentran en esa posición transcendental por saborear la perfección máxima, el Señor exhibe en su morada. El señor Chaitanya dice que el servicio devocional transcendental es algo así como cultivar una semilla en el corazón de la entidad viviente. Existen infinidad de entidades vivientes que viajan por todos los diferentes planetas del universo, y entre ellas hay unas cuantas que no son lo suficientemente afortunadas como para conocer a un devoto puro y tener la oportunidad de entender el servicio devocional. El servicio devocional es como una semilla, y si se planta en el corazón en una entidad viviente y ésta se dedica a oír y cantar Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
esa semilla fructifica de la misma manera en que la semilla de un árbol fructifica con un riego regular. La planta espiritual, el servicio devocional, va creciendo gradualmente hasta que atraviesa la cobertura del universo material y entra es la refulgencia Brahmajyoti del cielo espiritual. En el cielo espiritual, esa planta también sigue creciendo cada vez más, hasta que llega al planeta más elevado que se denomina Goloka Vrindavan, el planeta supremo de Krishna. Por último, la planta se refugia en el pie del loto de Krishna y ahí descansa. Poco a poco, al igual que una planta produce frutas y flores, esa planta de servicio devocional también produce frutos. Y el riego en la forma del proceso de cantar y oír continúa. Esa planta de servicio devocional se describe por completo en el Chaitanya Charitamrita, Matelilla, capítulo 19. Ahí se explica que cuando toda la planta se refugia en los pies del otro del Señor Supremo, uno queda totalmente absorto en el amor de Dios. En ese entonces, uno no puede vivir ni por un momento sin estar en contacto con el Señor Supremo, tal como un pez no puede vivir sin agua. En ese estado, en contacto con el Señor Supremo, el devoto adquiere de hecho las cualidades transcendentales. El Srimad Bhagavatam también está lleno de esa clase de narraciones acerca de la relación que hay entre el Señor Supremo y sus devotos. Por consiguiente, el Srimad Bhagavatam les es muy querido a los devotos, tal como se declara en el propio Bhagavatam 12.13.18. Srimad Bhagavatam Purana Amaram Yarvaishvanam Priyam. En esa narración no hay nada acerca de las actividades materiales, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos o la liberación. El Srimad Bhagavatam es la única narración en la que se describe en plenitud la naturaleza transcendental del Señor Supremo y sus devotos. Así pues, las almas iluminadas con conciencia de Krishna disfrutan continuamente de la actividad de oír lo que dicen esas escrituras transcendentales, tal como un joven y una joven disfrutan al reunirse. Aham sarvasya bhavo mata sarvam bhavartate iti matva bhajante mam bhuta bhava samanta machita markata prana purayanta paraparam katayanta shchamam nityam kushyanti charanam. Yo soy la fuente. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio. Y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Acá Krishna, Suprema Personalidad de Dios, Sri Bhagavan, nos explica, o comienza a explicar, opulencia. Y en el comienzo que ella nos dice acá que en realidad todo manifiesto, e inclusive lo que no está manifiesto en el mundo material, o sea, todo lo que sea material y espiritual, tiene su origen en él. Así que, por eso, Krishna nos dice acá en este verso que la meta de todo conocimiento, la culminación de toda clase de conocimiento, es en realidad conocerlo a él. Así como dice, cuando uno conoce la fuente, todo lo demás se vuelve muy fácil de entender. Así, por eso, también se dice que al conocerlo a Krishna, al entenderlo a Krishna, automáticamente uno se rinde a él. Así, ¿por qué es eso? Porque Krishna, como dice el nombre, lo atrae a todos. Krishna, la suprema persona, tiene muchos nombres. Y tiene muchas cualidades, muchos atributos. Y todos esos atributos, todas esas cualidades son muy atractivas. Así, por eso, Bhagavan. Bhagavan se refiere a la persona que tiene todas, como todo a su disposición, todas las opulencias. ¿No? Se dice que las, ¿no? Vaga significa opulencia. Van se refiere al propietario. ¿No? Bhagavan. Así se dice, la persona que tiene las seis opulencias en pleno, así como belleza, riqueza, fama, fuerza, conocimiento y renuncia, renunciación, en pleno, tal persona es Dios. Nosotros podemos ver en algún material, y nosotros también, cualquiera, o tener algunas opulencias, algunas cualidades extraordinarias. Puede ser que alguien un poco bello, inteligente, fuerte, así, famoso, desapegado. Pero esas opulencias nunca se ven, nunca se puede decir que una persona tiene todas las opulencias en pleno. Por eso, Bhagavan, ya lo tiene todas las opulencias en pleno y por eso es la suprema persona. Así se dice el nombre de esa suprema persona, es Bhagavan. Como decimos, Dios tiene muchos nombres, tiene muchísimos, tiene prácticamente nombres ilimitados, o como dice el Shikshasana, el señor Chaitanya Mahaprabhu en sus oraciones famosas, Shikshasana, me decía que el Señor tiene miles de nombres, millones de nombres, ilimitados nombres. Pero entre todos los nombres, el nombre de Krishna es el chief, ¿cómo es el chief?
Jefe.
El nombre jefe. Es el nombre más importante. Krishna se refiere a la persona que atrae todo. Así como uno se vuelve atractivo en el mundo por tener algunas opulencias, ¿no? Por ser bello, inteligente, anunciado. Pero porque Krishna tiene todas las opulencias en pleno, por eso es la persona más atractiva. En realidad nosotros somos, en nuestra condición natural, sana, o digamos pura, nosotros nos sentimos naturalmente, espontáneamente atraídos a Krishna. Pero se dice, debido a nuestra contaminación material, a nuestra ignorancia material, nosotros en el estado actual no nos sentimos atraídos a él. Así como un pedazo de fierro,
hierro.
Se siente naturalmente atraído, espontáneamente atraído al imán. Pero cuando se ha acumulado óxido, encima, ¿no?, del hierro, el hierro no se atrae al imán. En forma similar, nosotros también estamos cubiertos por diferentes modalidades, diferentes gunas. En forma similar, por medio del proceso de Bhakti Yoga, por el proceso del servicio devocional, nosotros también nos limpiamos, nos purificamos de todas las anartas, de todo lo que no es en realidad natural. Y Srila Prabhupada nos da acá el ejemplo. Nosotros nunca vamos a estar satisfechos acá en el mundo material, separados de nuestra posición, o sea, ¿no?, habiéndonos alejado de nuestra posición natural, como eternos sirvientes de Krishna, sirvientes de Dios. Así como Prabhupada, el ejemplo con el pez. El pez nunca está completamente satisfecho estando fuera del agua. El pez solamente está completamente satisfecho cuando se devuelve de nuevo al agua. En forma similar, como entidades vivientes espirituales, nosotros tampoco nunca estamos completamente satisfechos en una atmósfera material, ya que nosotros somos, de acuerdo a la definición que nos da Krishna en el Bhagavad Gita, Krishna nos dice en el Bhagavad Gita que Nachayate Mingate Vakadacha. O sea, para el alma o para la entidad viviente en realidad no existe ni nacimiento ni muerte. Después él dice, habiendo sido una vez, deja de ser jamás. O sea, nosotros en realidad somos eternos, pero de una manera u otra nosotros ahora hemos obtenido este cuerpo. Y el cuerpo nos está, ¿cómo dice?, cubriendo, está tapando nuestra verdadera, nuestras cualidades espirituales. Así, por medio de una práctica regulada, y con una dieta adecuada, con buena asociación, nosotros podemos gradualmente curarnos de lo que no es natural. Así como cuando uno está enfermo. Cuando uno está enfermo, normalmente toda clase de actividades le dan problemas. ¿Sí? Crean problemas.
Ahora uno puede decir, bueno, la solución entonces es porque estoy sufriendo tanto que yo me mato, me suicido. No. Nosotros podemos curarnos y una vez que nos sometemos al proceso de curación, ¿sí? Hemos seguido todas las instrucciones, un medio cualificado, nos hemos regulado, nos hemos disciplinado, tarde o temprano nosotros podemos curarnos. De forma similar, el proceso no es la perfección, no se logra, o la liberación, no se logra por negar todo. Así como hay una clase de así transcendentalistas, los así llamados impersonalistas, no hay malabares. Normalmente se conocen, por lo menos en la India se conocen dos ramas, dos líneas de así como se dice, filosofía transcendental. Una es la rama de los personalistas, los Vaishnavas, y una es la rama de los mayavadis, los impersonalistas. Ahora los mayavadis, los impersonalistas, representan, ¿sí? Representan esto, esa filosofía de que para liberarse, para sacarse todos los problemas, uno tiene que, como se dice, fundirse, disolverse, ¿sí? Desaparecer. O sea, en realidad hay dos, ¿cómo dice? Clases de mayavadis o impersonalistas. Uno son los, ¿cómo dice? Vacíoístas,
nihilistas,
o sea, budistas. Los budistas que dicen, bueno, la solución es que uno se disuelve y desaparece. Esa es la liberación. Cuando uno se disuelve no existe más, automáticamente tampoco no hay más problemas. Y los otros son los mayavadis, los prabhavadis. Ellos piensan que, bueno, si nosotros queremos solucionar nuestros problemas, si queremos lograr la liberación, nosotros debemos fundirnos con el Brahman. Ellos son una clase, ¿cómo es? Una clase de transcendentalistas que son un poco más avanzados que los budistas. Los budistas solamente aceptan esta parte material. Más allá de la manifestación material no existe nada, el vacío, ¿sí? Pero los Brahmavadis o los Mayavadis dicen que no, la parte material es también, no, o sea, más allá de la parte de la manifestación material se encuentra el Brahman impersonal, la energía espiritual. Nosotros somos parte de esa energía espiritual. Aham Brahmasmi, yo no soy el cuerpo, sino que yo soy energía espiritual. Es un poco más avanzado, pero no es la perfección. En realidad, los Vaishnavas, los personalistas, llegan todavía, se van todavía un punto más, ¿sí? Un punto más allá de esto, ¿no? Ellos dicen, no es que acá solamente hay manifestación y más allá de la manifestación material se encuentra el Brahman impersonal, la energía espiritual, sino que en la parte espiritual también existe variedad, existe personalidad. En realidad toda la variedad que se ve manifestada en el plano material tiene su origen en el plano espiritual. Así como por ejemplo, el Bhagavad Gita nos confirma eso. El Bhagavad Gita dice, nosotros somos en realidad personas espirituales. Y por eso en el plano material nosotros también tenemos cualidades. Así como este cuerpo. Supongamos que nosotros estamos usando ropa, por ejemplo. Puede ser que nosotros estamos usando una camisa, o un pantalón, o guantes, o algo por ti. Ahora, toda esa ropa tiene la forma del cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no?, la curta, por ejemplo, una camisa, tiene un brazo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un brazo. La manga no es así, ¿no? O será por allá, ¿no? Sino que tiene exactamente la, más o menos, digamos, ¿no?, la forma del cuerpo. En forma similar, los zapatos, los guantes también. En forma similar se dice que el cuerpo material es la plena manifestación o la materialización, ¿sí, sí?, de la forma en el cuerpo sutil. Más allá del cuerpo puro se encuentra el cuerpo sutil. Y por la forma del cuerpo sutil, el cuerpo grueso se manifiesta. Por eso el Bhagavad Gita nos dice, cuando la conciencia se desarrolla en una cierta manera, ¿no?, el cuerpo sutil se desarrolla en una cierta manera, nosotros también obtenemos un cuerpo burdo correspondiente, ¿sí? Correspondiente a esa forma sutil. Por eso, si nosotros hemos desarrollado una conciencia así humana, nosotros recibimos un cuerpo humano. Si en esa vida nosotros, especialmente la forma humana, si nosotros desarrollamos nuestra conciencia de cierta manera, al momento de la muerte, correspondiente a la conciencia que hemos desarrollado, al estado de conciencia que hemos desarrollado al momento de la muerte, nosotros recibimos otro cuerpo, otra forma. Así, no es cierto que la forma humana nosotros no podemos devolucionar, ¿sí? Involucionar. Hay unos filósofos que nos dicen que una vez que uno ha llegado a la forma humana, no hay más involución, sino que nosotros podemos solamente evolucionar, podemos solamente progresar. Pero eso no es lo que se confirma en el Bhagavad-gita. El Bhagavad-gita nos dice que en la forma humana nosotros tenemos muchas,
opciones.
Tiene muchas opciones. Nosotros podemos irnos a muchos lugares, o sea, nosotros podemos tomar nacimiento en muchos diferentes ambientes, en diferentes cuerpos. Así, si nosotros hemos desarrollado la conciencia, así, una conciencia muy, como muy baja, digamos, como muy deseosos de disfrutar de un sentido especial, específico, este sentido, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener después una oportunidad para disfrutar este sentido. Supongamos, por ejemplo, nosotros queremos comer mucho. El Pablo dice, cuando uno usa la forma humana, el cuerpo es muy limitado para eso. Pero hay formas, entre las muchas formas, especies, que nos brinda, que nos da esa, pues, oportunidad para comer mucho, muy extenso. Pero siempre el riesgo de perder nuestra conciencia desarrollada, digamos nuestra inteligencia desarrollada. O nosotros podemos pensar que la perfección de la vida está en el sexo, ¿no? Disfrutar mucho del sexo, comer, dormir, ¿no? Pelearnos o defendernos, ¿no? Así que estos son todos, o volar, o nadar, o hacer cualquier cosa, hacer túneles, ¿sí? En la tierra, o no hay tantas cosas. Y así todos los diferentes deseos nos cumple Krishna. Se dice que, en el Bhagavad Gita Krishna dice que la naturaleza material es como la madre, ella nos da el cuerpo. Así como el padre da la, ¿cómo se llama? Simiente, el padre da la simiente, él da la vida. En realidad el Bhagavad también dice que el alma espiritual, la vida, entra en el vientre por medio del, ¿cómo se llama? Sí. La simiente, ¿no? La partícula viva entra por la simiente, ¿no? Así que en forma similar, aquello nos dice en el Bhagavad-gita, la energía material, la naturaleza material, es como la madre, y la simiente la pone el Padre, ¿no? El Padre Supremo, Dios. Shiva Bhagavatam testifica que Krishna siembra, ¿cómo se dice? Fecunda la naturaleza material con los ojos, Una de las cualidades de Krishna, como se explica en el Brahma Samhita, es que por ser absoluto, por ser una persona absoluta, él no está limitado a ciertos sentidos para cumplir ciertas funciones. Él puede, sus sentidos son cambiados, ¿sí? Él puede escuchar con los ojos, saborear con los oídos o con las piernas. Él puede fecundar con los ojos, así que no es limitado. Pero la idea es, o el punto importante es, ¿no? Que esa naturaleza material en realidad no puede producir independientemente seres vivos. Así como la madre no puede crear un hijo independiente, sino que la madre ayuda, necesita la ayuda del padre. Así, una vez que el padre, su simiente, ¿no? La madre le da el cuerpo al niño, ¿no? a la entidad viviente que se ha refugiado ahí, ¿no? Y en esa manera parece, ¿no? que la madre produzca el cuerpo completamente independiente. Pero eso no es un hecho. Así que nosotros, no somos el cuerpo material, sino que el cuerpo material es solamente una cobertura temporal. Así que nosotros ahora en el momento hemos recibido esa cobertura o ese cuerpo humano. Y de esa forma humana nosotros podemos decidir, podemos elegir diferentes formas. En realidad ahora nosotros podemos determinar nuestro futuro. Así, solamente la gente necia, la gente ignorante piensa que cuando llega la muerte, el cuerpo se cae, nosotros también terminamos aquí. Pero eso es completamente. Nosotros siempre permanecemos prácticamente de la misma identidad, aunque el cuerpo cambie continuamente. Por eso Krishna nos da un argumento muy interesante. Él dice que así como el alma con purificado pasa continuamente la niñez, la juventud, luego la vejez, en forma similar, cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma autorrealizada no se confunde por tales cambios. O sea, él nos da un argumento interesante. Él dice: el cuerpo está cambiando continuamente, pero la identidad del ser viviente siempre queda la misma. Así como cada tantos años nosotros tenemos un cuerpo completamente nuevo, pero aún así nosotros todavía somos la misma persona. Podemos recordar, podemos acordarnos cuando nosotros fuimos chicos, por ejemplo, y las otras personas también nos ven todavía como la misma persona. Supongamos, por ejemplo, nosotros nos hemos apartado de la familia y después de muchos años volvemos a la casa. Cuando nos saludan los padres o cuando nos saluda la familia, si todavía nos llaman con el mismo nombre, aunque el cuerpo ya no es el mismo, inclusive ya parece completamente diferente, ya tenemos pelo gris, ¿no? O ya no tenemos, ya estamos pelados, ¿no? Y ya tenemos cualquier, ¿cómo se dice? Arrugas, y la columna ya está media así, ¿cómo se dice? ¿No? Sí, los huesos ya están más, ¿cómo se dice? Más artríticos, y se doblan, las cosas, todo se, están medio, ¿cómo se dice? Así. O sea, tenemos una, y tenemos anteojo así, bastante grueso. Estamos escuchando con un aparato, pero la gente, ¿no? Los familiares, nuestros familiares todavía nos reconocen como la misma persona, aunque el cuerpo ya se ha ido, ya ha sido cambiado inclusive varias veces. Así, en forma similar, Krishna nos dice, así como nosotros estamos cambiando cuerpos y no terminamos de existir, siempre somos la misma persona. En forma similar, él dice, cuando llega el último cambio, o sea, cuando nosotros terminamos nuestro lapso, ¿sí? En este cuerpo, la persona, el alma espiritual, no hay ninguna razón, ¿sí? No hay ninguna lógica por la cual el alma espiritual termina en existir, ya que antes también ha cambiado por tantos cuerpos. Cuando llega la muerte, solamente se va a otro cuerpo. Pero esto es un proceso sutil. Nosotros no podemos ver tantas cosas. Las cosas más sutiles no las podemos ver. Porque nosotros podemos entender que existen tantas cosas sutiles. Así nosotros podemos tomar conocimiento, así como de cualquier cosa que tomamos conocimiento, que se encuentra más allá de nuestra experiencia, como se dice, personal, percepción personal. Nosotros tomamos, aceptamos conocimiento de fuentes externas. El famoso ejemplo que daba Srila Prabhupada es la madre, ¿no? La madre es la autoridad del niño, en lo que se refiere a la identidad del padre. Si la madre dice al chico, mira, Juancito, ¿no? Juancito, ese hombre es tu padre, ¿no? Entonces Juancito tiene que, no queda otro, ¿no? Tiene que aceptarlo. En forma similar, uno puede arguir, bueno, ese ya, ese chamba también, no lo sé. Así que, en forma similar, nosotros podemos ver, así como en el mundo material, hemos aceptado tantas autoridades, ¿no? Tantas fuentes de conocimiento, fuera, ¿sí? De nosotros. En forma similar, cuando nosotros llegamos al punto de adquirir o entender lo que es espiritual, lo que son las leyes sutiles, ¿no?, de la naturaleza material, o las leyes sutiles espirituales. Nosotros también dependemos de autoridades, de expertos. Así como Pablo dio el ejemplo del electricista, ¿no? Para nosotros, o sea, si no somos electricistas, no entendemos la electricidad. Para nosotros la electricidad es un misterio. O sea, no podemos generar electricidad o así hacer andar unas máquinas así independientes, pero electricista, él sabe cómo sacar la, ¿cómo se dice? Sí, sacar el cable, cómo conectar el cable, cómo conectarlo con una máquina, con una lamparita, dice. Y así la electricidad se manifiesta en diferentes maneras, ¿no?, en la forma de frío, calor, o movimiento, o luz, ¿no?, o la televisora, ¿no? En forma similar, nosotros también necesitamos un electricista espiritual, ¿no?, que nos hace visible la energía espiritual, que nos ayuda a abrir los ojos para ver lo que se encuentra más allá de esta manifestación pura y sutil. Así que por eso se recomienda que uno se acerca a un experto, un maestro espiritual, un devoto. Así se dice que en el momento nosotros estamos muy cubiertos, así como lo decimos en el comienzo, estamos, nuestros sentidos están como enfermos, y por eso nuestros sentidos no perciben bien, no ven bien. Las escrituras védicas nos dicen que originalmente nuestros sentidos son partes del alma espiritual. O sea, son espirituales. Originalmente nosotros tenemos un cuerpo espiritual. Y con esos sentidos espirituales, con esa mente espiritual, inteligencia espiritual, nosotros podemos tener un contacto directo con Krishna. Pero por estar muy cubierto, muy enfermo, digamos, muy cubierto, nosotros prácticamente hemos perdido contacto con lo que es espiritual, con nuestra identidad, digamos, con nuestro rol, nuestra posición constitucional en relación con el Señor. Y por eso se dice que uno se debe adaptar al proceso del servicio devocional, servicio por el proceso de Bhakti Yoga. Y Bhakti Yoga es un proceso muy práctico. Especialmente para esa era se recomienda Bhakti Yoga. ¿Y qué es Bhakti Yoga? Bhakti Yoga significa que nosotros ocupamos todo lo que esté a nuestra disposición, a nuestra disposición, en el servicio del Señor. Se dice cuando uno ocupa, ¿no?, todo el servicio del Señor, ya que el Señor es absoluto, es el supremo puro, todo lo que nos ocupamos en su servicio también se purifica. Así como, por ejemplo, ¿no?, cuando uno acerca así, ¿no?, algo al fuego, ese objeto también adapta la cualidad del fuego. Adapta la cualidad del fuego. Supongamos, por ejemplo, nosotros nos tomamos esa tapita, ¿no?, ese azúcar, y, ¿no?, nos acercamos al fuego, ¿no? Claramente la tapita adapta las cualidades del fuego, se vuelve cada vez más caliente, 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 después en tiempo se vuelve rojo, ¿no?, o blanco, así brillante. Y si nosotros tomamos, ¿no?, con una pinza, ¿no?, agarramos esta tapita y la sacamos del fuego y tiramos encima del piso, así, ¿no?, ese piso de madera, inmediatamente donde se cae la tapita se enciende un fuego. ¿Por qué es eso? Porque la tapita ha adaptado las cualidades del fuego. En forma similar, al estar en contacto con Krishna, ¿no?, por medio del servicio devocional, nuestros sentidos también se espiritualizan, se purifican, ¿no?, de todas las contaminaciones materiales. Y cuando los sentidos se purifican, hay un verso muy, muy importante, uno dice que cuando, ¿no?, uno... ocupamos sus sentidos en el servicio de Krishna, los sentidos son purificados, entonces el Señor se revela por medio de esos sentidos purificados al devoto, siéndose atraído por el servicio de Krishna. Así que nosotros dependemos siempre de la misericordia del Señor. Srila Bhaktisiddhanta, sabes que no, hay mucha gente que desafía a veces a los devotos y dice, bueno, ¿dónde está tu Krishna? Muéstramelo, no quiero verlo. En realidad eso no es muy inteligente. Pero aún así, nosotros también tenemos que tener los ojos para ver. Así como, supongamos nosotros, apagamos la luz ahora en el momento, ¿no? Con las cortinas cerradas y una luz en el corredor, ¿no? Con la puerta cerrada, no se va a ver nada más acá, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, pero nadie lo va a ver. En forma similar, nosotros también tenemos ojos muy limitados. Para ver lo que ellos, nosotros tenemos que tener los ojos operados, ¿no? Ahora tenemos como cataratas, ¿sí? Que cubren. No estamos ahí, ¿no? No vemos nada, porque por eso Srila Prabhupada decía, ¿no? Que él decía, cuando estaba hablando una vez con alguien así, un ateo que lo estaba desafiando, Prabhupada decía: bueno, primero te tengo que sacar los cataratas de los ojos. Tienes que someterte a una operación primero, ¿no? Y el más espiritual es la persona que nos saca los cataratas, que los opera. Así que nosotros debemos primero cualificarnos. ¿Cuál es nuestra cualificación de todas maneras? ¿No? Si nosotros queremos que Krishna venga a mostrarse a nosotros, también tendríamos que analizar primero cuáles son las cualificaciones que tenemos en la vida. ¿Qué importancia que tenemos nosotros? Si nosotros no podemos ni siquiera tener una entrevista así, ¿no? Caprichosamente, ¿sí? Con el presidente Sanguinetti, ¿no? ¿Qué decir de la persona más importante de la creación? De Krishna. Que, ¿no? Es el presidente acá de Uruguay, ¿no? Es el uruguayo más famoso, ¿no? Sí, pero, o sea, el uruguayo supremo, digamos, el que representa Uruguay. ¿Y quiénes somos nosotros? Si nosotros queremos verlo a él, tenemos que hacer cualquier trámite, llenar papeles, ¿no? Ir por la burocracia, nos van a hacer un estudio así del, ¿cómo dice? La policía, ¿cómo dice? De la inteligencia, ¿no? Servicio de inteligencia. Y vamos a tener, y cuando vamos, ¿no? Nos van a hacer cualquier pregunta, ¿no? Si, o sea, el tiempo del presidente es demasiado valioso para solamente tener una charla con nosotros. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, decía: nosotros no debemos actuar así para verlo a Dios, ¿no? La meta no debe ser verlo a Dios, sino que el secreto que debemos adaptar, ¿sí? El proceso adoptar es que nosotros debemos actuar así, que Krishna viene a verlos a nosotros. Y para dar el ejemplo con una persona que trabaja en una empresa, ¿no? Supongamos que alguien trabajando en una empresa por muchos años, 30, 40 años, ¿no? No sé si la gente trabaja tanto, pero no, 40 años. O sea, la empresa ni se ha quebrado, ¿no? Ahora, después de tantos años, esa persona ha trabajado fielmente para la empresa, ¿no? Seguro que después de un tiempo, un capo, ¿no? Un jefe, ¿no? Alguna persona importante va a venir y le va a dar la mano y va a decir: oh, qué bueno que eres, que muchas gracias por tu... No le van a dar un diploma, quizás le van a dar un bono, ¿sí? ¿Bono?
La
retribución. ¿Ah? ¿Algún premio?
De
así.
De la peor.
Bueno, lo que sea. En forma similar, ¿no? Si la va a presionar la sala salesía, nosotros no debemos trabajar tal solamente con el deseo de querer verlo a Krishna. Eso en realidad no es lo más importante. Sino que nosotros debemos actuar así. Debemos actuar tal en nuestro servicio devocional. Y nosotros atraemos la atención de Krishna. De Krishna viene a vernos a nosotros. Y es lo que sucede. Así que nosotros primero debemos volvernos, ¿cómo así? Debemos desarrollar las cualidades. ¿Y cómo uno desarrolla las cualidades? ¿Cómo uno es reconocido por Krishna? Bueno, el secreto es el siguiente: que nosotros debemos volvernos, ¿cómo así? Queridos, ¿sí? Queridos. Por algún devoto de Krishna. Así que, ¿por qué es eso? Porque al complacer un devoto de Krishna, automáticamente Krishna está complacido, porque se dice que los devotos del Señor son muy queridos a Krishna. Inclusive se dice cuando uno ofende a un devoto, ¿no? O sea, no lo complace, sino que lo ofende al devoto, Krishna ni siquiera lo perdona. Hay muchos ejemplos. Había un ejemplo de un gran mítico, así que no fue un devoto en realidad. Dubhasa Muni, un gran místico. Y él se había vuelto muy poderoso, tenía muchos miles de discípulos. Entonces él estaba viajando por ahí muy orgulloso y vino a la corte de un rey, el rey Ambarish. Ese rey, muy humilde, un devoto, Vaishnava, devoto Krishna. Y ese devoto estaba justo cumpliendo un ayuno. Entonces él, el yogi viene a la casa de él, y cuando así un yogi o un místico viene a la casa, un sadhu viene a la casa, normalmente la etiqueta Vaishnava es que uno lo recibe bien y le da a comer. Entonces había un problema que el rey no pudo servirlo directamente, ¿sí? Inmediatamente, sino que él tuvo que, ¿cómo se dice?, cumplir su ayuno. Y lo aconsejó al místico que vaya primero a bañar con todos sus discípulos, ¿no? Y después vuelva a comer. Entonces, el rey Ambarish tuvo que terminar su ayuno, pero él no quiso comer, ¿sí? Antes de que sus invitados, ¿sí?, comían, ¿sí? Porque eso se considera como una ofensa. Entonces, consultándose con sus brahmanas eruditos, los brahmanas le aconsejaron al rey que tomara un poco de agua, porque cuando uno ayuna, el tomar de agua no se considera ni ayuno, ni, ¿cómo se dice?, ni romper ayuno, ¿no? O sea, depende del punto de vista. Entonces, por su poder mítico, el yogi, ¿no?, inmediatamente percibió, se dio cuenta de lejos que el rey había tomado agua y había violado la etiqueta. Entonces, llegó al lugar y lo quiso, ¿cómo se dice?,
maldecir.
Pero tan pronto que lo maldijo, automáticamente, por haberle maldecido a un devoto de Krishna, un devoto puro de Krishna, inmediatamente esta, como su maldición, se dio
vuelta.
Se dio vuelta.